En las últimas semanas mucho se ha hablado sobre un tema que principalmente la oposición al gobierno nacional, los sectores más concentrados, han vuelto a traer sobre la mesa un tema que ustedes verán no pasa nunca de moda y es volver a plantear una y otra vez la posibilidad de eliminar la indemnización por despido. Bueno, es una de las propuestas y las banderas que levantó durante esta campaña el sector de Juntos por el Cambio, pero nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué debates hay en torno a la indemnización laboral y cómo nos impactaría, ¿no? La eliminación de la misma? Así que estamos en contacto con quien ya está en línea, Enrique Arias Gibert. Él es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en ciencias jurídicas y ex juez del fuero laboral. Así que le damos la bienvenida, Enrique. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, Gisela. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bueno, aquí tratando de analizar y desentrañar de poquito a poquito todos los elementos que vamos teniendo arriba de la mesa, nos parecía central poder debatir un poquito sobre la indemnización laboral. Me gustaría, si vos podés ubicarnos, ¿qué significa la indemnización laboral en un país como el nuestro?
Bueno, más que eso, yo me preguntaría por qué es tan recurrente un sueño imposible. Y porque es muy recurrente la decisión de tratar de eliminar la indemnización por despido. Y en primer lugar, desde el punto de vista jurídico, tenemos, por un lado, la Constitución, que nos establece por un lado, que no se puede dañar a otro sin pagar. Ese es un principio general universal. Si vos dañás a otro, tenés que pagar. Y los contratos están a ser cumplidos. De hecho, nadie puede romper un contrato porque se le ocurre, a menos que pague. Eso sucede en todo el ámbito. Incluso, por ejemplo, cuando vos tenés sujetos protegidos como los inquilinos en contrato de alquiler, si deciden abandonar el contrato de alquiler antes, tienen que pagar la indemnización al dueño. Y el dueño directamente no puede jamás violar el contrato de alquiler, salvo que haya una justa causa. Eso por un lado. O sea, afecta, no tiene sentido constitucional que no hay indemnización por despido. En segundo lugar, la Constitución manda a proteger contra el despido fiscal. Es decir, aún así hubiera un hipotético fondo de desempleo que reemplazara y pudiera cubrir el daño, cosa que es imposible, ya lo vamos a ver más adelante, pudiera cubrir el daño, igual no protegería contra el despido arbitrario, porque va a haber protección contra el despido arbitrario solo cuando despedir arbitrariamente no tenga costos. Y esto, por otro lado, justamente exige que algo se deba pagar, y de hecho también es un principio universal. Y por otro lado, el convenio 158 de Novitec, que la Corte ha dicho que es prácticamente una reglamentación, digámosle así, de lo que es el artículo 14 bis, justamente establece que lo privilegiado es que no se pueda despedir sin causa, y si se despide con causa, hay que pagar una indemnización. Ahora, si vos te vas al derecho comparado, encontrás obviamente que en Europa tenés los países latinos que en general tienen indemnización, y Alemania y los países nórdicos, en los cuales directamente no se puede despedir sin causa. Hablamos de causa tanto a injuria laboral, o sea, alguien que no cumple con su deber de trabajador, como por ejemplo una causa económica. Esas son las causas por las cuales se puede despedir, y además se señala que tampoco, que todo contrato nace para terminar con la jubilación. Es el principio del convenio 158 de la OIT, que a su vez es lo que tienen casi todos los países. Hay un mito de decir que en Estados Unidos no es así. Bueno, Estados Unidos, en primer lugar, es un país que en general es cierto, no obedece a las leyes internacionales, sino a las medidas de su propia conveniencia. Pero en Estados Unidos tampoco es cierto. En primer lugar, avísame si estoy yendo muy rápido. En Estados Unidos, No podés hablar de un sistema de Estados Unidos, de despido o no despido, o de indemnización o no indemnización, porque eso, la legislación común, pertenece a cada uno de los estados federados. Y hay estados que tienen una indemnización por despido y hay estados que no tienen una indemnización por despido. Los estados que no tienen una indemnización por despido tienen, dan derecho a la acción por daños y perjuicios sobre lo que se considera un inferno, es decir, un despido que no es de buena fe. ¿Qué es lo que nosotros llamamos un despido sin justa causa? O sea, y eso habilita acciones civiles. Generalmente se arreglan esas acciones civiles por dos cosas. Primero, los montos son enormes si llegan a perder las empresas. De hecho, usted vio una película muy conocida hace mucho, creo que era con Tom Hanks, que se llamaba Filadelfia.
Sí, claro.
Es un caso típico de despido de un trabajador porque se le ocurrió al empleador. Y ese se lleva hasta el fondo con todos los costos que tiene la justicia norteamericana. Porque la justicia norteamericana es fundamentalmente cara. Por eso generalmente se arriba a acuerdos arbitrales, en las cuales está el sindicato, la union, y los patrones tratan con eso de llegar a un acuerdo, porque para el trabajador es muy caro litigar, salvo que consiga un pro bono, porque hay que pagarle también, la clase de justicia implica también tenerlos a todos los jurados ahí. O sea, para la gente normal es casi imposible litigar en Estados Unidos. Pero por otro lado, si ganan, es tanto el monto que tienen que pagar las empresas que pierden, que generalmente acuerdan. Y hay otra cosa más, pequeño detalle, que es lo que pasa, lo que sí es federal, es la ley de la pensión que hay por despido. Eso sí es federal. Pero fíjate vos que cuando vos despedís más gente en la que el promedio que tiene pensado la administración de la pensión estatal, por supuesto, se te incrementa proporcionalmente el monto de la alícuota que tenés que pagar. O sea, si vos tenías 100 empleados y lo esperado es que despidas en el año 10, si despediste 15 vas a pagar dos veces la alícuota que pagabas, sino porque, y de este modo hacen que no sea tampoco indiferente esta ley. O sea, es lo que pasa en todo el mundo. Obviamente hay países del tercer mundo que no conozco, qué sé yo, países africanos, que a lo mejor existe esa libertad por despido. Pero no existe en todo el mundo. Ni existe en nuestro derecho. O sea, cada vez que yo rompo contrato, tengo que indemnizar. La indemnización por despido es en realidad lo que en otros contratos se llama cláusula penal. O sea, yo adelanto los daños que estimo que va a producir un determinado incumplimiento. Pero la cláusula penal cae cuando, por ejemplo, actuó con dolo obligacional. Y además, en nuestro sistema hay casos en los cuales directamente no hay, está ordenada la recuperación, como por ejemplo en todos los casos discriminatorios y en todos los casos en que se afecte la libertad sindical. O en los casos de que se ejerce el cargo gremial. Son los tres supuestos más comunes.
Doctor, le quiero hacer una pregunta muy concreta. Su explicación me parece que es sumamente clara, se entiende perfectamente y no es un capricho en la indemnización, claramente, ¿no? Como institución legal en todo caso. Lo que le quiero preguntar es, ¿le sorprende que se plantee tan livianamente una posibilidad como en la tele diciendo, bueno, habría que eliminar la indemnización, así hay más trabajo? ¿Le sorprenden estas simplificaciones? Bueno.
Sigo una cosita más con el comparado, porque viene justo para eso. Canadá tiene clarito que cuando hay alto nivel de desempleo, el daño es mayor y la posibilidad de despido, lo que van a producir en economía se llama procíclica. O sea, si vos tenés poco empleo y poco nivel de actividad, cuando vos favoreces que se despida, que es algo que puede resultar conveniente a un empleador X, a la mayor parte de los empleadores, ¿no? Cuando vos ayudás a que se produzca este despido, lo que haces es incrementar la situación de desempleo. Por esa razón, por ejemplo, Canadá tiene un sistema procíclico, perdón, contracíclico, que es que si hay altos niveles de desempleo, la indemnización por despido, que es un poquito mayor que la nuestra, no mucho más, pero más o menos como la nuestra, se incrementa con un multiplicador de acuerdo a la cantidad, a los niveles de desempleo que existan. De tal modo que si vos tenés 10% de Canadá, pagás casi cuatro veces la indemnización por despido. ¿Me explico?
Perfectamente.
O sea, económicamente, sacar la indemnización por despido es procíclico. Por otro lado, vamos a otro tema. Suponete que exista una posibilidad de que el que se produzca que se elimine el señor por respiro. Vamos a ir a la fantasía recurrente, porque realmente es una fantasía que no va a existir nunca, pero vamos a esta fantasía. Si efectivamente se recuperara el empleo, lo cual es económicamente inviable, pero supongamos, te das cuenta que se acabó todo poder patronal. Porque si no hay desempleo, ¿para qué razón va a cumplir un trabajador? ¿Por qué razón va a obedecer? En ese caso, los libertarios serían realmente anarquistas. Es decir, destruyen toda la disciplina adentro. Lo único de lo que saben, la razón por la cual se mantiene el poder disciplinario sin indemnización por despido, es que justamente hay desempleo. Y cuanto más alto es el desempleo, es mayor el temor producido y por ende también es mayor el daño. Con lo cual estamos jugando claramente en términos de afectar el no dañar a otro. Que eso te puede pasar en cualquier contrato de tu vida. Más o menos queda eso cerradito. Bueno, la pregunta es, ¿por qué puede parecer tan natural para algunos que se pueda despedir sin indemnizar o que haya un derecho a despedir cuando todo el derecho dice lo contrario?
Cuando bueno, lo que viene, perdón que te interrumpa, Enrique, lo que viene planteando algún sector de la política es necesitamos ir a un modelo en donde los trabajadores puedan entrar y salir de los laburos con más facilidad, digo, como si también existiera esa oferta laboral en nuestro país. Y por perdón, otro lado...
A ver, hay una de las cositas, desde la Revolución Francesa no existe la posibilidad de que se limite la elegir el empleo. O sea, vos nadie te puede obligar a que sigas trabajando si no querés en Radio Nacional. Así que de ahí es una falacia desde el comienzo.
Claro, de salir puedo salir. El tema es que lo que ellos plantean es claro, si cuando son despedidos, ¿no?
Claro, si vos querés salir, nadie te lo puede impedir. Y eso es lo importante. Por eso cuando dicen, es bueno que puedan entrar y salir los trabajadores. Lo pueden hacer siempre.
Sí, lo planteas de una visión patronal. Es bueno que ellos puedan sacarse encima a los que quieren sin tener que pagar ningún costo.
Esa es la razón del problema. Fíjate vos... Y te voy a hacer un poquitito de historia nada más. En el siglo XVI, XVII y XVIII, la mayor parte de los autores, con rosas excepciones, planteaban que el poder del Estado se detenía en el ámbito de lo doméstico. De hecho, hay un dicho muy común, que se decía hasta hace poco, que era el hogar de un inglés es su castillo. O sea, es el lugar donde el rey no podía entrar. ¿Qué es lo que había dentro? ¿Qué relaciones había dentro del ámbito de lo doméstico? Es más, Locke dice que el pater familias es un soberano absoluto, aunque con el poder reducido. Reducido en cuanto a su extensión territorial, es el ámbito de lo doméstico. O sea, podía hacer lo que quiera, que él mandaba y todos los demás tenían que obedecer. ¿Qué había? ¿Qué relaciones hay dentro de lo doméstico? Para esos autores, ¿no? Para todos, que van incluso desde Kant, que es un iluminista, hasta Adam Smith. Justamente había primera relación entre padres e hijos, entre el marido y la mujer, que por supuesto la mujer tiene que estar dominada y sometida al hombre, al pater familias, y finalmente la relación entre el master y los servants, o sea, entre el patrón y los empleados. O sea, la relación laboral estaba dentro de lo doméstico. Por eso, si hablábamos en todo el derecho de que no se podía dañar, sí podían dañar adentro de lo doméstico, como sí podían pegar a la mujer o como sí podían castigar a los niños porque lo que se les ocurría. Pero resulta que la creación de un Estado republicano y democrático implicó necesariamente justamente eso, que ya el pater familias no fuera más el dueño de lo doméstico. Por eso son tan parientes, tan cercanas, las luchas por los derechos del niño, por el reconocimiento de las cuestiones de género y la lucha de los trabajadores. Cuando uno no se da cuenta que son en realidad parte de lo mismo que es la lucha contra lo doméstico, que es la lucha contra ese soberano que no admite otra cosa que súbditos, bueno, es donde entramos a confundirnos.
Así es, porque Enrique.
Y fíjate otra cosa. Si hay desempleo y hay libertad de despido, ¿me podés decir qué derecho queda adentro? Uh-huh. Yo puedo hacer con la amenaza del despido lo que yo quiera. Uh-huh. ¿Y después qué vamos a hacer? ¿Vamos a preocuparnos porque haya acoso sexual en el ámbito de los trabajos?
Sí, esa es la buena pregunta.
O sea, vos podés hacer, si vos al otro le das si vos tenés la posibilidad de hacer que el otro pierda su sustento de un día para otro, podés hacer que se arrodille el que quiera. Todos los derechos, todas las cosas por las que estamos hablando, el ni una menos, los derechos del niño, todo se cae. Porque después va a venir la idea de que, bueno, si hay que producir con más ganancias, bueno, contratemos niños. Uh-huh. ¿Qué es lo que por otra parte están habilitando algunos?
Enrique.
Es una distopía completamente, además de loca, es imposible, a menos que te conviertas en un estado caraya.
Tal cual. Enrique, le agradecemos un montón. Realmente ha sido una clase prácticamente y ha clarificado un montón de conceptos que me parece que son fundamentales. Así que le agradecemos un montón el contacto con Radio Nacional Mendoza.
Bueno, un gusto haber hablado con ustedes.
Por favor, hasta luego.
Que tengas buena jornada. Chao. Gracias. Estábamos conversando con Enrique Arias Gibert. Él es abogado, es doctor en ciencias jurídicas y ex juez de la Cámara de Apelación del Trabajo, por lo cual, bueno, conoce bien de cerca y bien de adentro de qué estamos hablando. Nos parecía que era muy importante poder poner este tema sobre la mesa, la indemnización por despido. Enmarquemos un derecho laboral conquistado en muchos países, pero muy fuertemente en la República Argentina. Estamos hablando del monto que pagan los empleadores a los y las trabajadoras en caso de un despido no justificado, que vienen aquí ya haciendo una campañita de desgaste, ¿no? Yo lo comentaba la otra vez que admira la Asociación de Industriales Metalúrgicos había planteado que ellos querían contratar más gente, pero que el principal factor que desalienta la contratación de personal es el pago de la doble indemnización frente a los despidos. Planteaban que en el 76% de las empresas encuestadas considera que la incertidumbre afecta mucho a la decisión de contratar trabajadores a mediano plazo. Que la incertidumbre macroeconómica es la segunda causa que limita la contratación de empleo, pero que la tercera causa es los juicios por despido y en cuarto lugar los costos salariales, ¿no? Es decir, bueno, la victimización del sector concentrado de la economía, del sector que es dueño de los medios de producción y que tiene la obligación de la contratación de personal, porque evidentemente si no podrían ponerse a trabajar ellos, ¿no?